Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Bienvenidos a Red de Infancia, es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Este año inicia con muchísimas preguntas de un elemento principal en la licenciatura, que es el componente práctico. Es por eso que hoy hemos traído a la directora del componente práctico en esta mezcla entre Mi Cuarto Cuando Llueve y el intelectual transformativo. Leslie ya había estado con nosotros en otro programa que les recomendamos muchísimo, que se trata de los sueños cuando se cumplen. Leslie se encontraba en Bucaramanga, pero hoy la tenemos en Bogotá y la tenemos para que nos cuente todo de las esferas del componente práctico. Pero vamos un poquito más despacio. Leslie, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Leslie, antes de, digamos, que entrar a todas esas preguntas y dudas que hemos venido recolectando sobre la práctica pedagógica y que los y las estudiantes de pedagogía infantil han manifestado por todos los medios posibles, yo tengo una duda, o sea, ¿Por qué en medio de un programa de educación infantil la práctica se convierte en un elemento tan importante?
Bueno, la práctica es un elemento muy importante y se articula con el programa de la licenciatura de educación infantil y con este programa, debido a que es allí donde las estudiantes van a poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de estos periodos académicos que han cursado, y es la integración realmente de todos estos cursos, y que realmente no solamente están en la teoría y van a pasar a la práctica. Y es importante que a partir del programa también los estudiantes escuchen y conozcan un poco más y se proyecten desde ahora cómo van a tomar el curso, en qué consiste la práctica, cuáles son esos componentes y realmente cuántas horas y cómo va a atravesar el estudiante ese proceso para que realmente se proyecte.
Bueno, antes de hablar de recursos, prerequisitos, momentos, etcétera, 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 es importante que tengamos en cuenta que la práctica pedagógica es un elemento transversal que nos cuestiona por el ejercicio de aprendizaje que hemos tenido, ¿cierto? Que lo pone en una situación de aquí estoy yo y me convierto en parte de la cultura del aula, por ejemplo, o de los otros espacios de práctica que existen, porque la licenciatura no tiene únicamente la esfera institucional como espacio de práctica pedagógica. Entonces ahí me voy a empezar a meter con unos temitos que ya hemos venido trabajando, ¿cierto, Leslie?
Sí, así es.
¿Cuántas esferas tiene la licenciatura en pedagogía infantil para el componente práctico?
Bueno, para el componente práctico nos proyectamos con tres esferas: la esfera comunitaria, la esfera institucional, que es la que estábamos mencionando, y la esfera de socialización del ejercicio investigativo. En la esfera comunitaria nosotros podemos encontrar el Servicio Social Unadista, donde estamos mirando la Cátedra Social Solidaria y la Cátedra Región, y que a partir de una problemática o de una situación en una determinada población, los estudiantes van a hacer su proceso de intervención y su primer acercamiento real a un contexto para poder implementar todo lo que han aprendido a partir de la teoría, y lo van a poner en práctica.
Sí, sin dejar de lado que los cursos de la licenciatura son de ejercicio metodológico y ustedes van como acercándose un poco a que tienen que hacer alguna actividad con unos niños, que se acerquen a un espacio donde hay maestros de primera infancia, que hagan entrevistas, no sé qué. Son ejercicios que van contextualizando la información disciplinar y teórica que se entrega a través de los cursos, pero en la práctica ya la práctica hace el maestro, ¿no?
Así es, entonces ahí ya entramos a la esfera institucional, donde articula las prácticas. En el programa de la licenciatura en pedagogía infantil, nosotros tenemos 4 prácticas. Y en la primera práctica, los estudiantes empiezan con esa caracterización del sitio de práctica, donde van a hacer una construcción de una propuesta de intervención. Entonces, no solamente es a partir de una problemática, sino en un contexto donde tenemos algunas potencialidades, ¿qué podemos aprovechar ahí para seguir trabajando de esa manera? O la manera contraria, que realmente es la problemática que debemos mitigar, la que debemos erradicar, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, realmente es un proceso gradual donde en el momento que pasamos a la práctica 2, vamos a empezar a hacer esa implementación y sistematización de la propuesta de intervención junto con la práctica 3. Entonces los estudiantes empiezan a hacer, a partir de esa caracterización que hicieron en práctica 1, una planeación de actividades realmente que apunten a dar solución a ese problema o que pueda potencializar todas las fortalezas que encontramos en ese contexto. Entonces es muy importante porque empezamos a articular a partir de los autores, a partir del contexto, a partir de las necesidades de los niños y no solamente de las necesidades sino también de los intereses. ¿Qué le interesa al niño? ¿Qué actividades le llaman la atención? De pronto en esas mismas planeaciones en algún momento el estudiante se da cuenta que posiblemente esa actividad que implementó no fue exitosa. Entonces ahí empieza su proceso de reflexión. ¿Por qué no fue exitosa? ¿Cómo la puedo cambiar? ¿Cómo la puedo mejorar? O las actividades que fueron exitosas, realmente cuáles son esas características que llamaron la atención en el niño para poder seguir implementando esas actividades. Y finalmente, entonces pasamos a la práctica 4, donde se hace el proceso de sistematización y la evaluación final de la propuesta de intervención, donde realmente vamos a mirar si se cumplieron o no esos objetivos que nosotros nos planteamos en ese primer momento, en esa práctica 1, y cómo se fue transformando, porque la necesidad puede cambiar en algún momento de la práctica, y cómo el estudiante realmente se enfrentó y pudo realizar todo ese proceso del componente práctico.
Okay, entonces en todo ese proceso, antes, yo creo que lo primero que llega a la práctica es la ilusión. Para quienes no han trabajado en aula, está el ejercicio de la ilusión de poder iniciar un proceso en institución como por primera vez. Entonces estás en enamoramiento, pero pues hay otros compañeros y compañeras que ya vienen trabajando como un ejercicio de auxiliar, de pronto como una madre comunitaria, de pronto como un acercamiento no profesional al aula, pero sí inmersa en ella, y no tiene ese ejercicio de enamoramiento, pero sí les invitamos a que lo contengan en relación a eso nuevo que han aprendido, a ese ejercicio que ha modificado sus prácticas al pasar por un curso o por el otro, ¿cierto? Y por eso hay unos cursos prerequisito, pero antes de hablar de esos cursos prerequisito, vamos a escuchar un cuento que habla sobre esta sensación de cuál es nuestra responsabilidad profunda en la práctica pedagógica, y por eso vamos a escuchar Los Guardianes de la Llama.
Custodios de la Llama. Cada niño nace con una apreciada llama dentro de sí. Una llama interior de asombro y el potencial de comenzar. Esta llama interior ilumina el camino que se extiende hacia adelante, encendiendo la curiosidad y reavivando la pasión. Pero hay momentos en que esta llama es desafiada, desde adentro y desde afuera. La llama puede flaquear bajo presión, puede ser ahogada por inseguridades personales. Si bien los chicos pueden llegar a tropezar, nunca estarán perdidos. Los maestros estarán protegiendo esas llamas a cualquier costo, junto con una familia atenta y cariñosa. Son los maestros quienes permanecen al lado de cada alumno, tanto en las alegrías de la vida como también en las tristezas. Estos custodios de las llamas pueden ayudar y guiar, porque ellos comparten esa llama del aprendizaje que brilla fuerte desde dentro. Estos maestros conocen el corazón del niño. Ellos valoran todo tipo de inteligencia. Los maestros ayudan a cada chico a escalar más alto, más lejos y a lo largo del tiempo, y a adueñarse de los desafíos a lo largo de su misión, a aprender y vivir lo que hacen mejor. Los maestros celebran los triunfos y protegen las tormentas para mantener esa llama calmada, encendida y cálida. y entonces es hora de volver la mirada a ellos. Estos custodios de la llama, les agradecemos su pasión y les damos gran reconocimiento por su conocimiento, investigación, ciencia y arte, que les permiten ser custodios de las mentes y los corazones. Para mejorar nuestras escuelas, tenemos una elección, el escuchar la voz de los maestros. Voces tan diversas que protegen la llama interior de cada alumno, con el don de saber qué es lo correcto, para mantener cada espíritu brillando fuerte. Entonces, escuchemos a nuestros maestros a la hora de imaginar y diseñar colegios que mantienen nuestra llama encendida y que permitan que cada niño brille. La educación no es llenar una vasija.
Bueno, y con este contexto, con este entendimiento de nosotros mismos como custodios de la llama de los niños y las niñas en las que permanecemos en la vida, porque un maestro de primera infancia permanece para toda la vida, les voy a enviar a un pequeño corte institucional y después del corte, pues vamos con una ronda de preguntas de cursos prerequisito.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos entonces con la promesa, Leslie. La práctica institucional, diferente a la práctica comunitaria, contempla unos cursos prerequisitos. Para la práctica comunitaria, el único curso prerequisito es cátedra unadista, ¿cierto? Y ahí podemos pasar a tomar el curso de servicio social unadista, que regularmente aparece en la malla curricular como SISU, que está compuesto por dos cursos. ¿Cuáles son esos dos cursos?
Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región.
Listo, entonces esos dos cursos están formando el componente de servicio social unadista que responden a nuestra práctica de la esfera comunitaria. Entonces pasemos a la otra esfera, la que tiene un montón y que nos empieza a generar dolores de cabeza a los estudiantes y a los profes en los centros de ¿cómo así que tengo cursos prerequisitos? ¿Qué son? ¿Qué sentido tiene tener unos cursos prerequisitos y cuáles son?
Bueno, es importante que los estudiantes tengan unas herramientas conceptuales, se apropien también de conocimientos y todo lo que tiene que ver primero con las infancias y luego de tener esa apropiación conceptual, esa apropiación teórica, pasen realmente a la práctica, donde ellos tengan en cuenta cómo desarrollar una actividad, cuáles son esas teorías del aprendizaje, curriculares, que tengan también en cuenta las políticas y todo lo que tiene que ver con programas de atención a la primera infancia y también el enfoque investigativo. Entonces es importante que antes de tomar la práctica 1, el estudiante debe tomar un seminario prepráctica y para poder tomar ese seminario prepráctica, entonces aquí sí los invito a que tomen nota de la lista de cursos que deben tener en cuenta para hacer el seminario prepráctica. Entonces, el primero es Cátedra Unadista, Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento, Fundamentos y Generalidades de Investigación, Infancias, Historias y Perspectivas, Epistemología e Historia de la Pedagogía, Teorías del Aprendizaje, Prestación del Servicio Social Unadista, Salud y Desarrollo Infantil, Didáctica, Teorías Curriculares, Desarrollo Socioafectivo y Moral, Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia, Pedagogía y Didácticas para la Inclusión. Estos cursos que acabé de mencionar deben estar aprobados y los siguientes que voy a mencionar pueden estar en curso para tomar el seminario prepráctica, que son Investigación Educativa y Pedagógica y Uso de las TIC en Educación Infantil. Pero para poder tomar la práctica 1, estos dos cursos que acabé de mencionar, junto con los anteriores, ya deben estar cursados y aprobados.
Si ustedes lo ven de una forma un poco más amplia, todos estos cursos están conectados con cada uno de los núcleos integradores de problema de la licenciatura en pedagogía infantil. De manera que, como decía la profe Leslie, tenemos herramientas tanto en pedagogía y didácticas para la inclusión, como en infancias como sujetos de derechos y en el entendimiento de nosotros mismos como intelectuales transformativos. Eso quiere decir que al espacio de práctica no llegamos en un sentido tan tradicional y estático de ir, planear, estar en el espacio de práctica e irnos, sino que llegamos con una maleta cargada de posibilidades, de potencialidades, de lecturas, ¿cierto? Para identificarnos a nosotros mismos en nuestro rol como maestros, ¿cierto? Y al otro, a los niños, a los demás estamentos, a los padres de familia, porque vamos a encontrar esa situación, a la profe titular o al profe titular, a los coordinadores, a las coordinadoras, rectores, etcétera, 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 que contempla pues una dinámica de convergencia con todos estos cursos y lo que estamos experimentando.
Así es importante mencionar que en este momento el estudiante está desarrollando esas competencias como docente de pedagogía infantil a través de esa mediación pedagógica virtual, el trabajo pedagógico que se hace en multicontextos propios de instituciones educativas, de educación inicial y educación formal, que educan y atienden a las infancias. Y en ese proceso hay que tener en cuenta que las prácticas no se pueden matricular dos al tiempo, porque como lo estábamos mencionando, es un proceso gradual y para poder matricular la práctica 4 debes haber aprobado la 1, la 2 y la 3. Y si vas a ver la práctica 2, pues debes haber aprobado la práctica 1. Finalmente, cuando ya llegas a la práctica 4, vas a matricular al tiempo el trabajo de grado, que no refiere directamente al proyecto de grado, sino en este momento el trabajo de grado es donde se hace la articulación con la cátedra de infancias, donde ustedes van a mirar si de pronto pueden hacer un artículo de reflexión y una ponencia sobre la experiencia significativa que vivieron en ese componente práctico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en el momento que se hable de trabajo de grado, se matricula al tiempo que práctica 4 y cuando ya finalice este proceso, ya podrán tomar la cátedra de infancias.
¿Tomar la cátedra de infancias? Y Leslie, ¿eso qué es?
Bueno, esa es la oportunidad para que los estudiantes puedan socializar ese proyecto de intervención, que no solamente quede en esa práctica y se cierre, sino que también lo den a conocer a otras personas y mirar ese proceso que es importante y puede servirle a otros compañeros como punto de referencia y, por qué no, a otros docentes, y podrían tener la oportunidad de participar en otros eventos, ya sean regionales, nacionales o internacionales.
Bueno, ya hemos dado todo el panorama institucional y toda la información que tenemos. Es por eso que después del corte comercial que viene, vamos a hacer una ronda de las preguntas más frecuentes cuando llegamos a la práctica. Nos vamos a salir un poco de este panorama exclusivamente institucional para pues contar un poco de lo mucho que preguntan sobre los requisitos, la práctica, qué chascarrillos te han pasado. Los esperamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Entonces volvemos, Leslie, con un poco menos de articulación en la esfera. Ya tenemos como toda la información, pero Leslie, en la práctica uno empieza a volverse una locura y seminario prepráctica, muchísimos estudiantes quedan con muchísimas preguntas, además porque empiezan a identificar que ya no hay un ejercicio de que la profe que voy a tener está por allá en Bogotá y yo estoy aquí en Cartagena, sino que es que mi profe que está aquí en Cartagena va a ser mi profesora de la práctica, y entonces eso empieza a enrollar toda la cabeza. Vamos a ir de la pregunta más frecuente cuando se inicia seminario prepráctica, ¿cuál es?
Realmente son muchas. La primera es, ¿dónde voy a hacer la práctica? ¿Cómo voy a hacer la práctica? Bueno, la universidad tiene convenios a nivel nacional e internacional para que el estudiante pueda hacer la práctica y vas a contar con un docente de acompañamiento que se va a encontrar en la zona donde está el estudiante. Y entonces, en el momento que el estudiante dice, bueno, llego a la institución de práctica, ¿y qué hago? ¿Quién me vigila? ¿O cómo hago las actividades? Entonces, el estudiante se presenta con una carta, con un plan de trabajo, en algunas ocasiones con el docente de acompañamiento, y ahí, en caso que el estudiante de pronto no se haya podido presentar al centro y no haya tenido la oportunidad de conocer al docente de acompañamiento, a ese tutor del campus virtual, pues ahí ya pasa a la virtualidad y llega a la presencialidad y va a contar con un docente de manera presencial que va a visitarla en el lugar de práctica. ¿Y qué va a hacer ese docente en el lugar de práctica? Bueno, entonces...
Echar chisme.
No. Va a revisar y va a acompañar al estudiante, lo va a orientar y va a poder observar una actividad que el estudiante está implementando a partir de esa caracterización. Y el estudiante va a tener la oportunidad de ser orientado de manera presencial para mirar cuáles son esos aspectos que debe mejorar, que debe fortalecer o que debe continuar realizando algunas actividades o ciertas acciones que el estudiante hace. Y entonces allí ya se vuelve más interesante porque luego van a hacer un proceso de reflexión a partir de esas actividades que implementan.
Ok, eso ya en práctica uno. Yo me voy a ir un poquito más atrás con esta pregunta muy frecuente en nuestro centro. ¿Y cómo hago para entrar al seminario prepráctica si no me lo oferta cuando yo estoy haciendo mi matrícula?
Sí, entonces cuando el estudiante ya haya cursado y aprobado todos los requisitos que acabé de mencionar, se puede acercar al centro o escribirle al tutor de la zona o al líder de la zona y decirle que ya cumplió con todos esos cursos, que cómo hace para que le aparezca el seminario prepráctica en el campus. Entonces, en ese momento, el docente de acompañamiento que se le asigna al estudiante va a verificar que efectivamente ya cumplió con todos esos cursos y le va a compartir un enlace de inscripción. Hay que tener en cuenta que es un curso gratuito, es un curso que no tiene créditos y entonces por eso no se oferta como normalmente se hace con los otros cursos, pero sí le va a aparecer al estudiante en el campus, va a tener un tutor de acompañamiento donde las actividades se concentran realmente en dos. La primera es hacer la elección del lugar de práctica y si no hay convenio, el docente hace el acompañamiento para que realmente se pueda establecer convenio y el estudiante pueda hacer la práctica. ¿Y en qué momento se hace convenio? Si realmente en el municipio donde se encuentra el estudiante o en la vereda no hay convenio, o si en un perímetro de 2 horas realmente no hay una institución de práctica. Entonces, hay algunos casos especiales que se entra en estudio, se entra un comité para verificar si efectivamente se ve la necesidad de hacer convenio.
Y todas estas situaciones pasan en seminario prepráctica.
Así es,
en ¿listo? Seminario no prepráctica. No van a pasar así, ay, yo matriculo de práctica, ¿qué es eso de seminario? Ay, no, solamente me voy derechito a la práctica, no. Porque todas estas situaciones, todas esas vicisitudes, conocer los convenios, conocer las instituciones que me quedan cerca, es lo que pasa en seminario prepráctica. Y por eso el seminario prepráctica toma un tiempo significativo donde el estudiante puede revisar, donde el profesor acompañante puede orientarle las posibilidades de convenio que tiene, o si es el caso que dice la profesora Leslie, que definitivamente no hay convenio ni cerca, ni mejor dicho, entonces hacer un convenio también lleva a sus tiempos, entonces eso también se tiene en cuenta y por eso el seminario prepráctica se toma un periodo antes que práctica. Pero Leslie, ¿práctica se puede tomar en cualquier periodo?
¿Práctica 1?
¿Práctica 1, 2, 3, 4?
No, el estudiante debe mínimo aprobar esos 40 créditos académicos de los cursos que son prerequisito. O sea, ya si realmente el estudiante ha tomado todos esos, puede matricular la práctica. Y los periodos que ofrece la universidad, la práctica es en el periodo 16.1 y en el periodo 16.4. Que posiblemente hay un estudiante que de pronto está viendo el último curso que es prerequisito para ver la práctica y quiere matricular al tiempo de ese curso la práctica, no. Entonces el estudiante dice, bueno, entonces termino en un periodo, puede ser en el 16-1 estoy terminando este curso y en el 8-05 puedo matricular la práctica, no. Solamente se ofertan en el periodo 16-1 y 16-4. Eso quiere decir el de febrero a junio y el de agosto a diciembre. En esos periodos de 16-2, 8-05, 16-6, no se oferta la práctica pedagógica.
Bueno, esto tiene una lógica, es decir, no es que nosotros como programa o la universidad no quisiera ofertar la práctica, sino que uno está en la carga de los tiempos, ¿no? Es muy difícil llevar, que es ya lo que vamos a hablar, cuánto tiempo debe durar una persona en sitio para el desarrollo de su práctica. Y dos, la oferta de los colegios, ¿cierto? La mayoría de las prácticas son en instituciones de tipo calendario A. Entonces, el 90% de la oferta de posibles espacios de práctica son calendario A y lo que dificultaría en un 16-6, lo que dificultaría en un 16-2. Leslie, la última pregunta más frecuente que te hace. ¿Cuántas horas debo llevar en el sitio para completar mi práctica? ¿Lo puedo hacer todo en una semana?
No, son 96 horas de práctica. Inicialmente, cuando el estudiante ingresa, no ingresa de una vez a la práctica, sino que hace un acompañamiento, hace una actividad previa, que es la actividad inicial, y luego ya se hace todo el proceso, el acompañamiento para la vinculación a la ARL, y a partir del momento en que se cuente con convenio y vinculación a la ARL, el estudiante debe hacer 96 horas de práctica, 96 horas por práctica, para que lo tengan en cuenta y para que los estudiantes se proyecten, tengan en cuenta el tiempo, si de pronto trabajo, si de pronto dedico cierta jornada al estudio, entonces deben organizar su horario para poder hacer las 96 horas de práctica.
Bueno, Leslie, entonces muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Les vamos a dejar el espacio de la recomendatón, ¿cierto? La recomendatón es ese espacio donde siempre estamos corriendo. ¿Qué les recomiendas a los estudiantes en sus procesos de práctica pedagógica o como ejercicio administrativo antes de iniciar la práctica?
Realmente que sean abiertos a todas las posibilidades que el docente le brinda, que realmente puedan contar con esa orientación y que se dejen orientar sobre el proceso. Nosotros escuchamos las inquietudes de ustedes, las sugerencias, pero el docente ya, digamos que a partir de estas características y a partir de las necesidades de las zonas, ya lo puede orientar y organizar sobre ese momento, sobre ese lugar de práctica. Y entonces la idea es dejarse llevar y ya en el momento de la práctica, disfrutar la práctica.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que Radio Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Y en la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conociéndonos.